La organización de la sociedad civil venezolana, experta en temas electorales y cuyo nombre es Súmate, acaba de alertar que 7 ministros deben renunciar antes del día 6 de este mes si quieren mantenerse como candidatos a la Asamblea Nacional, porque de no hacerlo estarían cometiendo una irregularidad y violación de la Constitución. Entre estos ministros se encuentra el de Vivienda, el de Petróleo y Minería, el de Educación, la Secretaria de la Presidencia, el de Transporte Terrestre, el de Comunas, el de Pueblos Indígenas y 2 alcaldes, así como la directora de Sociales, que además es la primera dama de la República, Cilia Flores. Este es el tema con el que iniciamos hoy el programa y que le plantearemos a nuestro primer invitado, Pablo Medina, dirigente de la oposición política de ese país.
La ley dice que no que sean 7 candidatos que pueden, sino que para ser candidato no se puede ser ministro al mismo tiempo, aun cuando es una contradicción, porque en las elecciones que hubo, que han habido aquí presidenciales, ha debido, si un ministro debe renunciar, pues con mucha más razón el presidente de la República, cosa que nunca hizo Chávez ni tampoco hizo Maduro, pero la ley establece eso, que el ministro debe renunciar para poder participar en unas elecciones al Parlamento o cualquier otra elección. Ese número de 7, que es mucho, es casi, digamos, claro, aquí cuando llegó Chávez eran 12 ministros, ahora llevan 36 ministerios, porque hay ministerios incluso muy jocosos. Imagínese usted un ministerio que se llama Ministerio de Misión de la Felicidad Mayor. Nadie entiende lo que es eso, ni para qué, ni por qué. Pero existe eso, ya, los nombres rimbombantes: Ministerio de la Negra Amatea, Ministerio del Poder para no sé qué cosa. Inventan un ministerio. En este momento hay 30 y tantos ministerios y van a renunciar 7 para ir al Parlamento, porque ellos han perdido ese liderazgo popular. Hay una disidencia chavista muy grande, porque no quieren a Maduro y porque además la gente, como se dice en Venezuela, se está comiendo un cable. Hay 4.500 colas diarias en los 335 municipios de Venezuela. Imagínese usted, 4.500 colas en toda Venezuela. Y eso va a aumentar por el problema en la frontera, que ya bloquearon la frontera del estado Táchira con Colombia, que es una frontera muy peculiar, muy característica, muy entrelazada entre los colombianos y venezolanos, y ahora van a ampliar el estado de excepción en las fronteras, el estado Zulia, que también colinda con el estado Táchira, el estado Apure, el estado Llanero, donde aquel novelista Rómulo Gallegos hizo su gran novela Doña Bárbara, y posteriormente corresponderá al estado Bolívar con Brasil. Se trata de ir bloqueando las fronteras venezolanas bajo el régimen de estado de excepción, y luego a partir de ahí pues vendrá el estado de excepción para toda Venezuela, el toque de queda, y bueno, eso es lo que viene, pues es toda una estrategia. Entonces, así estamos en un ambiente en la cual se pretende o se quiere presentar una cara electoral, porque es una cara risueña electoral, es que no está pasando nada, mientras está pasando muchas cosas en Venezuela.
Hay un comunicado de María Corina Machado que dice que ella apoya a los candidatos, que sabe que no se doblegarán por un maletín. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, ella no lo dice directamente, pero ella sabe que en la oposición venezolana hay candidatos que se doblegan con un maletín, algunos con menos que un maletín y otros con mucho más que un maletín. Pero en el fondo, ella lo que quiere decir, y ella lo sabe, que hay candidatos en la oposición que tienen negociaciones con el régimen. Por ejemplo, ayer en ese conflicto en Colombia, con Colombia, que tiene el gobierno, que no tenemos los venezolanos con Colón, con los colombianos, es un conflicto entre este régimen venezolano, con el gobierno y con el pueblo colombiano. El señor Capriles declaró que él le propone a Santos de que no acuda ante el Tribunal Penal Internacional, derecho de Estado colombiano, y en vez de solicitarle a Santos que presente la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, le pide a Santos que se inhiba. Es decir, una especie de procurador colombiano, pues, es Capriles, procurador de Maduro, de Nicolás Maduro, que ya hemos hablado muchas veces, muchas evidencias de que él no es venezolano, violando la Constitución. Sin embargo, esa postura, esa posición de Capriles, la acompañan otros miembros de la mesa, de la unidad, la acompaña Henry Ramos, el secretario general de Acción Democrática, y otros. Y quien fue vocero, secretario, como fue Ramón Guillermo Aveledo, que nosotros, cuando el momento en que presentamos un informe a Venezuela, el diputado Walter Márquez y yo, donde presentamos la carta de un documento postillado de la Iglesia San Antonio de Padua en Cúcuta, que demuestra que su madre es colombiana, que todos sus hermanos son colombianos, y que él nació en Bogotá, la información de que nació en Bogotá, ya eso lo hace, no puede ser, lo descalifica, lo inhabilita para ser presidente de la República, y yo personalmente entregué ese documento, fui a las comandancias, a los componentes de la Fuerza Armada, el señor Caprile, el señor Henry Ramos, el señor Julio Borges, el señor Henry Falcón, declararon de que era irrelevante el tema de la partida de Sengerto. Entonces, ese hecho demuestra que hay posiciones, pues, donde predomina el maletín. Y eso, cuando ella lo se refiere, aun cuando no da nombre, la gente en Venezuela sabe a qué se refiere. Y por eso es que hay un rechazo muy grande, no solamente al régimen, sino también a este cogollo de la MUT, porque no es a los partidos, es al cogollo de la MUT, y que además hay más del 60-70% de venezolanos que rechaza a uno y otra posición.
¿Hay algún bloque intermedio que presente candidato que no esté ni con la MUT ni con el oficialismo?
Sí, mire, en la reciente inscripción ante el Consejo Nacional Electoral hubo más de 1,000 candidatos del sector chavista rechazando la postulación del PCV. Mire, hubo más de 800, además fueron eliminados, descalificaron y eliminaron al 90% de esos candidatos que fueron rechazados. Y del lado también de candidatos que vienen de la oposición, muy numerosos. O sea, hay muchas corrientes que se están uniendo en una especie de bloque de transparencia. Yo estoy en esa labor, un bloque de transparencia y de reconciliación popular para lograr presentar una verdadera opción a Venezuela, una verdadera opción de cambio.
Cilia Flores tiene aspiraciones a presentarla. Ella, de hacerlo, monopolizaría todo el sector oficialista, porque ella inclusive en estos momentos es la primera dama del país.
Es una primera dama entre comillas, porque la presidencia de Maduro es ilegítima y es ilegal, y está entre comillas, porque incluso la residencia oficial de la presidencia está en la casona. Ella no ocupa la casona, lo ocupan las hijas de Chávez. Para que ustedes vean, pues, cómo está eso arriba en las alturas del poder, como se dice.
¿Y por qué las hijas de Chávez?
Bueno, porque ellos, a la muerte de Chávez, ellos se repartieron el poder. La vicepresidencia es el esposo de una de las hijas de Chávez, y ellos ocupan la casona, que es el símbolo, pues, la residencia presidencial.
con todo ese escenario, ¿cómo usted vislumbra el futuro inmediato de su país?
Mira, en primer lugar, la crisis cotidiana, como ya le dije, los 4.500 colas, eso aumenta la escasez, aumenta el deterioro social. Bueno, aquí usted ve en la prensa, ayer leí una información del padre Palmar, un padre sacerdote muy querido y muy respetado, que también al principio apoyó a Chávez y se deslindó de él, porque hablaba de pobreza, pues, y él se desengañó muy rápido. Y dijo algo muy grave, dijo que fue asesinado un discapacitado y el delincuente, para quitarle la prótesis de una pierna. Imagínese usted, asesinó a alguien para quitarle la prótesis a un discapacitado. Se están viendo cosas, crímenes, violaciones, por ejemplo, como la que hubo hace una semana de un tío a una niña de 9 meses. Cosas horribles todos los días que indica el deterioro moral de la sociedad venezolana, del hambre, de la miseria, de la destrucción, de los asesinatos, de la sangre que corre en Venezuela. Por eso yo estoy convencido que esta lucha primero es espiritual y después política. Primero hay que orar y luchar al mismo tiempo, porque es una descomposición muy grande que hay en Venezuela. Y el régimen alimenta todo esto.
Y continuamos en Venezuela, donde acaban de encontrar culpable de los cargos que le imputaba la Fiscalía venezolana al dirigente opositor Leopoldo López. De esta resolución y del impacto que la misma ha causado en Venezuela, preguntamos a nuestro siguiente invitado, el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, partido político de la oposición venezolana, Iván Marcano López, con quien de inmediato hacemos contacto en esta primera plana.
Tejuana, uno esperaba, acuérdense que esos son juicios políticos amañados, donde no hay derecho, no, aunque te lleven a un tribunal, te puedas nombrar abogado, son juicios amañados donde la legítima defensa no existe, porque ellos son juez y parte, y entonces ya eso se veía venir, que iban a condenar a Leopoldo López por los cargos que ellos inventaban y que le dieron la gana. Y en el fondo, en el proceso de pruebas se demostró fehacientemente, con pruebas irrefutables de lo que ellos acusaron a Leopoldo y de los cuales lo van a sentenciar, él no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esto sería igual con Antonio, sería igual con todos los que están detenidos, los presos políticos. O sea, no se puede esperar desfloreando que respeten el debido proceso, que respeten la independencia de los poderes, porque bien sabes tú, bien sabe el mundo, sabemos los venezolanos, bien sabe el mundo, que esos son presos del presidente Maduro, de Diosdado Cabello.
Exacto, porque la vinculación no se ha debilitado en lo más mínimo, La Habana-Caracas.
Así es.
Ahora, partiendo de esto, ¿qué puede esperarse de los otros prisioneros políticos?
Bueno, no podemos esperar, no podemos esperar de que esta gente, conociendo el talante de estos bandidos, podemos esperar cosas que no es que favorezca a los detenidos, sino que se imponga la verdad. Eso es, ya tú sabes, Juana, cómo se manejan las cosas, igual el estilo que manejaron en Cuba, o han manejado en Cuba durante 60 años. Claro, es una copia del carbón, de no hay derecho a la defensa, no hay derecho al debido proceso. Y bueno, es como ellos hacen lo que les da la gana.
Creo que hay roces entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia.
Muy graves, por cuanto los acontecimientos que han sucedido en la frontera colombo-venezolana, en la parte del estado Táchira, bueno, donde como todo lo que han hecho durante esta satrapía que llevamos para 16 años, bueno, crear un conflicto con un solo objetivo, de tratar de suspender el proceso electoral, que por donde tú lo busques, por donde tú lo te metas, no, ellos no tienen ningún chance, a menos que suspendan el proceso electoral, como creemos nosotros que todas esas cosas son para suspender el proceso electoral, o preparar un fraude masivo, bueno, y ya veremos qué pasa. De esta gente no se puede esperar nada bueno, Juana, porque todos conocemos cuál es el talante de estos miserables.
7 ministros quieren renunciar a sus cargos para ser candidatos en las próximas elecciones.
No es que quieran renunciar, ninguno de ellos se quiere ir y dejar el ultín, sino que los pusieron en lista para llevarlos al Congreso de la República, para dejar los cargos vacíos para esa clase militar, que es la que ha ocupado todos los cargos de la administración pública de los civiles, que deberían ser civiles. Entonces, eso es que dejen el botín para que otros vengan a soltarlo. Será de los 5,000 millones que está pidiendo, que fue a pedir para empeñando a Venezuela, a China, el presidente Maduro esta semana. Vendrán nuevos protagonistas, nuevos jampones, nuevas mafias, nuevas bandas delictivas en el poder, bueno, y seguirán saqueando el país.
No son muchas las esperanzas de una reforma.
En absoluto. Mientras esta gente esté en el poder, aquí no hay forma ni manera que haya reforma ni nada, porque la única reforma que hacen ellos es de reformar la nomenclatura de los nombramientos para que vengan otros a robar, porque los que tuvieron bastante tiempo ya estaban, ya se habían enriquecido con los dineros públicos.
Una copia exacta de lo que ocurre en Cuba.
Exactamente, tú lo has dicho, exactamente una copia exacta de lo que ha venido sucediendo en Cuba durante 60 años, pero lo que cambian son los nombres, pero las mafias siguen las mafias, y eso lamentablemente es lo que tenemos.
Hay que denunciarlas para que por lo menos,
claro,
evitar que sigan expandiéndose.
Claro, claro, estamos totalmente de acuerdo.
Y concluiremos el programa con la lectura de un comunicado que nos acaba de enviar la Organización de la Sociedad Civil Nicaragüense Hagamos Democracia. Un comunicado que escriben ante acontecimientos de violencia ocurridos en el país. Y dice así: el ataque realizado por un manifestante del grupo autollamado de apoyo al Consejo Supremo Electoral contra los manifestantes demócratas que cada miércoles reclaman elecciones justas y transparentes provocó un caos entre los presentes cuando fueron agredidos sorpresivamente con arma de fuego. El derecho a la concentración, manifestación y movilización pública de todas y todos los nicaragüenses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Política, no puede ser coartado por ningún poder estatal, siempre y cuando no se cometa un ilícito. La Policía Nacional, como institución cuya misión es velar por el bienestar de los nicaragüenses, además de garantizar la seguridad ciudadana, no debe ignorar estos hechos, como se ve reflejado en los videos y fotos que circulan por los medios de comunicación y medios alternativos. Condenamos de la manera más enérgica las múltiples violaciones a la Constitución política, a la democracia y al Estado de Derecho nicaragüense. Exhortamos a los distintos sectores sociales, económicos, académicos y religiosos de la nación a mantenerse alertas ante estas graves violaciones y amenazas y a continuar defendiendo la Constitución política y el Estado. Hasta aquí este comunicado de la organización Hagamos Democracia, que preside Roger Arteaga. Y concluimos el programa por el día de hoy. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.